estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos.
Podemos vivir la vida cristiana de dos maneras. Una es religiosamente, de una manera apática, cumpliendo ritos, ceremonias. Y otra es vivirla en ese fuego, en ese gozo, en esa alegría que da el Señor. Cuando el Señor habló de hacer su iglesia, no habló de un grupo de personas cumpliendo ritos, sino que hablaba de personas que son luz, que donde quiera que vayan resplandecen, que marcan de alguna manera una influencia. Y esto no es posible si nosotros no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Nadie puede vivir una vida cristiana realmente de victoria y de bendición si no tiene la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, uno de los propósitos de Cristo fue obviamente morir por nosotros en la cruz del Calvario, traer perdón a nuestros pecados, reconciliarnos con Dios, hacernos hijos de Dios. Pero escúcheme esto, que es supremamente importante, y fue darnos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Por eso, cuando usted lee Lucas 3:16, dice Juan el Bautista está testificando la obra de Cristo y dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo nos bautizaría Jesús? Juan bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados, pero Cristo, dice Juan, uno más poderoso que yo, uno que tiene, que no soy ni siquiera digno de desatar el calzado, viene detrás de mí y Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Cuando usted lee todo el libro de los Hechos, usted va a encontrar que hay un énfasis constante a través de todo el libro de los Hechos, y es: y recibían el Espíritu Santo, y eran llenos del Espíritu Santo, y eran bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, la iglesia arrancó bajo un diseño de cada creyente lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y a mí siempre me inquietó y me hacía la pregunta: ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Pero sobre todo, ¿cómo saber si nosotros somos llenos del Espíritu Santo o no? ¿Qué evidencias hay de que somos llenos del Espíritu Santo? He encontrado muchas en el libro de los Hechos, pero hoy yo voy a hablar de cuatro evidencias que muestran que realmente estás lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué quiero hablar sobre esto? ¿Por qué siento en mi corazón que quiero hablar? Porque nosotros tenemos que evaluarnos si realmente estamos llenos del Espíritu Santo o no, porque el propósito de Dios y la manera en que un cristiano avanza y conquista es cuando tiene la llenura del Espíritu Santo. Así que yo espero que hoy reconozcamos esas características. Son muchas, pero hoy voy a hablar de cuatro. Y luego que usted hagamos un examen: ¿soy lleno del Espíritu Santo? Y si de alguna manera reconocemos que no tenemos esa llenura, la vamos a buscar, pero nos vamos a levantar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están dispuestos a buscar esa llenura del Espíritu Santo? Entonces, la primera característica que yo encuentro está en Hechos capítulo 7, en el verso 55. Dice, y 56, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Amén y amén. Esteban fue de ese tipo de discípulos que sobresalió en la iglesia primitiva, porque era un hombre apasionado, tenía un fuego por Dios, predicaba de Cristo, y dice que no solamente Dios lo usaba haciendo prodigios y milagros, sino que cuando hablaba, y en esos debates que tenía con los judíos, nadie podía resistirle por la sabiduría que había en él. ¿Y por qué había todo eso en Esteban? Simplemente porque él era lleno del Espíritu Santo. Y cuando él dio un sermón que sacudió a los judíos, que los confrontó de una manera tremenda, entonces ellos se levantaron y lo apedrearon. Y mientras dice la palabra que lo estaban apedreando, él, lleno del Espíritu Santo, miró a los cielos y vio a Cristo en el lugar de honor. Vio a Cristo a la diestra del Padre como Señor de todas las cosas. ¿Eso qué significa? Que una persona llena del Espíritu Santo, entre las cosas que ve y entiende, es que Cristo es el Señor de todas las cosas. Es el Señor. ¿Por qué hago este énfasis? Porque los discípulos conocieron a Cristo primero como el Maestro, como la persona que tenía una sabiduría y les enseñaba. Luego lo vieron hacer prodigios y milagros y lo aceptaron como el gran profeta. Luego lo vieron morir y muchos se decepcionaron de Cristo después de que él murió en la cruz del Calvario. Pero luego, cuando lo vieron resucitar, entonces reconocieron que realmente él era el Mesías, el Salvador del mundo. Y yo creo que nosotros podemos conocer a Cristo en diferentes etapas. Yo personalmente vine a Cristo pensando que él me va a ayudar en mi trabajo, en mis negocios, me va a bendecir. O sea, como ese amuleto de la buena suerte que me puede bendecir. Pero luego conocí a Cristo como mi Salvador, porque fui redarguido de pecado y me di cuenta que yo estaba separado de Dios, y por medio de Cristo encontré la reconciliación con Dios. Es decir, encontré a Cristo como el Salvador. Pero luego lo conocí como el que sana, lo conocí como el que libera, y lo fui conociendo. Pero un día en especial yo me di cuenta que más allá de Cristo ser mi Salvador, el que me ayuda, el que me bendice, es el Señor de mi vida. El Señor de mi vida. Y obviamente, cuando yo entendí que Cristo era el Señor de mi vida, yo entendí que yo ya no podía vivir para mí. No era lo que yo quisiera, no era lo que a mí me pareciera, no era pedirle que Dios bendijese mi camino, sino fue entender que ahora yo vivía para Cristo y que realmente mi vida tenía sentido, valor, estaba en el lugar correcto cuando yo hacía la voluntad de Dios y estaba cumpliendo el propósito de Dios. Las personas llenas del Espíritu Santo son personas movidas a esa dimensión de relación con Cristo, donde van y le dicen: Señor, no lo que yo quiera, lo que tú quieras, Señor. No donde a mí me parezca, sino donde tú consideres. Una persona llena del Espíritu Santo recibe un entendimiento de Cristo en una dimensión tal que ahora sabe que ya sea que trabaje, ya sea que coma, que beba, lo que dedique para su familia, el tiempo que dedique para levantar su casa, lo que sea, lo tiene que hacer bajo la perspectiva: Cristo es mi Señor y busco agradarle en lo que estoy haciendo. ¿Me estoy explicando o no? Porque hoy muchas personas tienen a Jesús como mi ayudante. Señor, yo voy a hacer este negocio, ayúdame, Señor. Voy a entrar en este trabajo, ayúdame, Señor. Pero nunca entramos con la actitud de: Señor, mi vida es tuya. Si me estás colocando aquí, quiero hacer tu voluntad. Si me estás entregando esto, no quiero manejarlo a mi manera. Quiero hacerlo conforme a lo que tú deseas, conforme a tu instrucción. Que tengo que tomar esta decisión, Señor, que no sea mi decisión, que sea tú guiándome en la decisión correcta. Y yo le digo, simplemente, eso comienza a marcar una gran diferencia en la manera en que nosotros vivimos. Cuando una persona vive bajo el señorío de Cristo, entonces es verdaderamente discípulo de Cristo. Y como dice la palabra, cuando somos verdaderamente discípulos de Cristo, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Es decir, ahí es donde empezamos a entender para qué vivo, cuál es la razón de mi existencia, cuáles son mis valores, cuál es mi capacidad. Hoy yo hablo con muchos jóvenes perdidos. Están en este mundo sin tener la más mínima claridad de por qué están aquí. Y son como esas veletas, el viento mueve. Si el viento sopla para acá, para allá van ellos. Si el viento sopla para acá, para allá van. Y su vida se les va pasando en un montón de confusiones, de inseguridades, de incertidumbres. Y todo eso tendría una solución. Y realmente ocurre cuando nosotros, llenos del Espíritu Santo, le decimos al Señor: Señor, no quiero la vida que me propone este, que me propone aquel, ni siquiera quiero la vida que a mí me parece, quiero la vida que tú tienes para mí. ¿Y cuántos saben que la vida que Dios tiene para ti es superior a cualquier otra vida que te pueda ofrecer este mundo? Yo sé que muchas veces cuando se nos plantea eso, surge la duda de ¿y qué tal que lo que Dios escoja para mí no sea tan bueno? Algunos jóvenes luchan con eso. ¿Y por qué luchan con eso? Porque dicen, Señor, no quiero la persona que yo quiera, la que tú quieras. Y rápido el enemigo les dice, te va a escoger lo peor, te va a escoger lo que no te gusta, te va a escoger. Hay gente que no confía en el gusto de Dios. O si uno le dice, Señor, no el trabajo que yo quiera, el que tú quieras, seguramente me va a mandar allá donde no reciba bien, porque a Dios le gusta que uno sea pobre, ande en escasez y me van a tratar de la peor manera. Usted tiene un mal concepto de Dios. Porque nosotros cuando conocemos realmente quién es Cristo, por el Espíritu Santo, sabemos que Cristo nos ama con amor inagotable, que fue a la cruz del Calvario porque quiere darnos lo excelente y quiere levantarnos. Por lo tanto, puedes confiar que rindiéndole tu vida a Jesucristo, encontrarás lo mejor de lo que te puedas imaginar. ¿Estamos claros o no estamos claros? Entonces, por el Espíritu Santo hay que decirle al Señor, la gente llena del Espíritu Santo entienden que Cristo es el Señor y quieren vivir. Entonces yo te hago la pregunta, ¿tú ves a Cristo realmente como tu Señor? ¿Tu vida está rendida a Él de tal manera que, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras? Si no estás en ese nivel, es bueno que te preguntes, entonces, ¿sí estaré yo lleno del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo siempre nos guiará a ver a Cristo en el lugar de honor y como Señor de todas las cosas. ¿Estamos claros o no? Segunda evidencia de que tenemos el Espíritu Santo. Tenemos una autoridad para confrontar el poder de las tinieblas. ¿Cuál es la segunda? Dice que Pablo, después de que fue lleno del Espíritu Santo y fue enviado a predicar el Evangelio, descendió a una isla que se llamaba Creta. Y allí en Creta, el procónsul, el gobernador de la isla, escuchó que Pablo estaba hablando de Jesucristo y él quería escuchar porque quería recibir la salvación. Y Pablo fue donde este gobernador comenzó a hablarle de Cristo, pero al lado del gobernador había un brujo, un mago. Y este mago, al lado del gobernador, trataba de contradecir todo lo que decía Pablo y trataba de que el gobernador no escuchara a Pablo, porque este que se llamaba Elimás, así se llamaba el brujo este, no quería que él creyera en Cristo. Entonces, en medio de esa confrontación, dice que hay un momento en que Pablo se dirigió al brujo este, dijo, tú hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego y no verás la luz del sol por un tiempo. Y al instante neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano. Luego el versículo siguiente dice que el gobernador, viendo esto, creyó en el Señor Jesucristo. Ahora, unos versículos previos a esto dice, y Pablo lleno del Espíritu Santo. Hay un momento en que viene esa unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida y nos da la convicción de que demos la autoridad, que tengamos el poder de parte de Dios para hacer las cosas conforme al propósito de Dios. Y nosotros, los que realmente queremos caminar con el Señor, debemos entender, nosotros vivimos un conflicto espiritual. Por un lado, Dios está interesado en traer salvación sobre tu vida, restaurar tu casa, restaurar tu matrimonio, restaurar los dones y talentos que en algún momento están estancados en tu vida. Pero por otro lado, está el enemigo trabajando tremendamente en tu mente por colocarte resentimientos, amarguras, porque tu mente se gaste en cosas que no edifican. Que inviertas tu tiempo perdiéndolo en todo lo que contamina tu vida para que de esa manera nunca te levantes, nunca alcances todo lo que Dios tiene para ti, ser la persona que Dios nos llamó a ser. Y yo sé que mucha gente dice, esas son cosas de uno. Yo les digo, hay nuestra naturaleza débil, tenemos una carne que siempre tira para el pecado, pero le aseguro que detrás de todo eso hay alguien incitándote a que te alejes de Dios, a que te rebeles contra Dios, a que no te conectes con Dios, y se llama Satanás. Cuando los cristianos ignoran esto, entonces nunca toman esa autoridad que tienen. Pero cuando uno es lleno del Espíritu Santo, uno comienza a darse cuenta que hay cosas que no están bien y que no es solamente tema de hablar, sino que hay un momento que tomar una actitud de autoridad para confrontar el poder de las tinieblas. Yo soy de los que creo que uno tiene que dialogar, hay que acudir al médico, hay que buscar ayuda en determinados lugares, pero hay momentos en que uno se da cuenta, esto ya no es una problemática normal, aquí hay algo espiritual. Y cuando uno ya percibe este tema espiritual, ya es el momento de uno, lleno del Espíritu Santo, tomar autoridad. Y uno ve que los cristianos que son llenos del Espíritu Santo andan en esas convicciones, andan con esa fuerza espiritual y saben pelear sus batallas. Tienen tentaciones, pero saben cómo derrotarlas. Se les levanta el adversario, pero saben cómo confrontar ese tipo de lucha. Saben que su lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, y saben cómo pelear sus batallas. Pero a veces uno lo que ve dentro de la iglesia son cristianos derrotados, con queja, frustrados, creyendo que es que les tocó la mala suerte. Y no están asumiendo esa actitud que da el Espíritu Santo cuando somos llenos de Él, de levantarnos y con autoridad confrontar el poder de las tinieblas. Yo veo, hermanos, que hay situaciones que son repetitivas, que se prolongan en el tiempo y no hay una solución. Y uno tiene que empezar a pensar, ¿no será que aquí el enemigo está orando y necesito levantarme? Por ejemplo, la Biblia habla de Jesús encontró una mujer encorvada por 18 años. Y el Señor la llamó y oró y la liberó de ese espíritu que la estaba afligiendo. Y como lo hizo un sábado, fue criticado por los religiosos. Pero el Señor dijo, esta es una hija de Abraham. Y si lleva 18 años esclava, ¿no merecía en un día de reposo ser sanada? Porque el Señor sabía que la opresión de esta mujer era espiritual, no solamente física. Y lleno del Espíritu Santo, como andaba el Señor, pues la liberó y la sacó a bendición. Y yo sí les digo, hermano, este es un tiempo en que nosotros debemos orar. Señor, si hay alguna opresión en mi vida, en mi casa, si hay algo que espiritualmente me está afectando, dame la unción, Señor. Dame el entendimiento. Muchas personas se conforman a que estoy perdiendo mis hijos, mi relación sentimental nunca funcionó, mi matrimonio es un caos, y lo aceptan como parte normal de sus vidas. Yo te digo, no, levántate y pelea la batalla bajo la unción del Espíritu Santo y en Cristo Jesús seremos más que vencedores. ¿Cuánto lo puede creer que es así? La tercera cosa que caracteriza a un cristiano lleno del Espíritu Santo se llama gozo. El gozo, aún en las peores circunstancias. Lo que dice Hechos capítulo 16, 25 al 26, Pablo está en una ciudad que se llama Filipos, ha venido predicando el Evangelio y una joven que tiene un espíritu de adivinación ha venido detrás de ellos ahí anunciando de que ellos son hombres de Dios y todo. Y Pablo un día se cansa de ver a esta joven con espíritu de adivinación constantemente detrás de ellos. Así que en un momento que Pablo se vuelve, reprende el espíritu que hay en esta joven, y cuando reprende el espíritu ya la joven no puede adivinar. Y como era una esclava, los dueños de esta mujer ganaban dinero porque ella adivinaba. Cuando dejó de adivinar, entonces se volvieron contra Pablo. Lo acusaron. Terminó metido en la cárcel, en la celda más profunda de la cárcel, amarrado con cadenas de pies y manos a un cepo. Ahora, piense usted por un momento, póngase en el lugar de Pablo. Yo estoy predicando el Evangelio. Veo una mujer endemoniada, le echo fuera el espíritu, la mujer es libre y me meten en la cárcel por eso. En la mentalidad actual de los cristianos sería, ¿y Dios por qué permite esas cosas? ¿Y Dios por qué me termina es que yo en la cárcel y la gente hablando mal de mí y pasando por situaciones difíciles? Porque hoy el concepto de mucho cristiano es, Yo soy bendecido por Dios cuando todo es color de rosa, todo me sale bien. Y yo le digo, no es verdad. A veces tenemos conflictos, adversidades, pero en medio de toda lucha, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y nosotros debemos aprender a asumir los conflictos que tenemos con la convicción de que Dios está por nosotros y no perdiendo el gozo. A mí me gusta porque dice que estando allá Pablo metido en lo último de la celda, dice, alrededor de medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Qué hacía Pablo después de que lo habían golpeado con varas y lo habían metido en la cárcel, lo más profundo? ¿Estaba quejando? ¿Estaba llorando? ¿Estaba renegando? ¿Estaba maldiciendo a los que lo habían azotado? ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Orando y cantando himnos a Dios. Y dice, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto en la cárcel, se sacudió sus cimientos y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Amén, amén. Eso es impresionante, eso me parece a mí increíble. ¿Cómo un hombre en medio de la adversidad puede escoger amargarse, resentirse, quejarse, hasta maldecir de su condición? Pero Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y que en esa lleno del Espíritu Santo, él mantenía su gozo. Y él sabía lo que tenía que hacer en momentos de crisis. En momentos de crisis uno no se echa la pena, no se da por vencido. En los momentos de crisis, ¿qué hacía Pablo? Oraba y alababa y cantaba a Dios. Y yo le digo, yo sé que usted me puede decir, hermanos, pero es que ¿quién ora con la situación que estoy viendo y quién se va a poner a cantar? Pues es que esa es la forma en que las cadenas se rompen, esa es la forma en que la celda se abre. Yo no sé cuál sea tu situación y lo difícil que tú veas, pero yo te digo, oración y alabar a Dios son la manera de obtener la victoria. Y no te voy a decir, Señor, dame ese espíritu de gozo. Ese espíritu que no importa la situación que esté viviendo, Señor, mantén en mí esa actitud de bendición, de victoria. Y las personas llenas del Espíritu Santo se caracterizan por eso. Una persona del Espíritu Santo no la escucha ni quejándose, ni renegando, ni maldiciendo. Siempre hablan de Dios está conmigo, no importa mi situación, Él me dará la victoria, Dios está de mi lado. Y son los primeros en llegar a alabar, a adorar. Y resultado de eso, Dios siempre interviene a favor de nosotros. Y Él rompe las cadenas, abre las puertas de prisión y nos saca a victoria. Entonces pídale al Señor ese espíritu. Dígale, Señor, dame ese espíritu que me mantiene independiente. Yo sé que hay mañanas en que nos levantamos. ¿Cuántos de ustedes se han levantado en algunas mañanas? Y uno siente que el mundo se va a acabar, uno siente que no tiene ganas de levantarse. Pero esos momentos de usted, ¿qué tiene que hacer? Voy a orar y voy a empezar a alabar al Señor y su espíritu va a cambiar. Y el Espíritu de Dios va a venir con usted y le va a dar la fuerza y la capacidad. Y cuando usted menos se dé cuenta, está dando evidencias de esa llenura, de ese poder. Y la gente se va a dar cuenta a su alrededor. En la cárcel, todos los presos se dieron cuenta del poder de Dios, de la grandeza de Dios, porque las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron por medio de un terremoto. Hasta el carcelero se convirtió. Y nosotros necesitamos levantar cristianos así, que llenos del Espíritu Santo, en medio de todo lo que estemos viviendo, en esa llenura le mostremos que nosotros tenemos la victoria. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Entonces, pregúntese, ¿usted es de los que mantiene ese gozo? ¿Mantiene esa alegría? ¿Es de ustedes que tienen la autoridad para confrontar todo el poder de las tinieblas? ¿Es usted el que puede decir, Cristo es el Señor de mi vida y mi vida está rendido a Él? Si usted no está experimentando eso, tal vez tenga que decir, Señor, necesito llenarme de tu Espíritu Santo. Necesito avivar el fuego en mi corazón. Y por último, dice la palabra que las personas llenas del Espíritu Santo tienen un valor para hablar de Cristo a otros de una manera que no les da miedo, que no se avergüenzan de hacerlo. Es fácil, pregúntese, ¿a mí me da pena hablar a otros de Cristo? Y yo puedo decirle, te falta la llenura del Espíritu Santo si te avergüenzas de Cristo. Los apóstoles, cuando empezaron a predicar de Cristo, fueron amenazados y les dijeron que los iban a matar si hablaban de Cristo. Y ellos fueron y se reunieron. Obviamente, como cualquier ser humano, tuvieron temor, tuvieron miedo. Y ellos pudieron optar por decir, ok, nos están amenazando y todo, mejor quedémonos callados, nos metamos en problemas y ya, dejémoslo ese tamaño. No, ellos fueron y se reunieron. Y su oración no fue: Señor, quita la persecución, o Señor, mata a los que nos están persiguiendo para que nosotros podamos seguir. No, ellos oraron, no fue: Señor, a pesar de las amenazas, a pesar de la persecución, danos el denuedo, danos la valentía para seguir hablando. Y dice la palabra que después de que ellos hubieron orado, el lugar donde estaban oraron, tembló, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado de ese lleno del Espíritu Santo? Y predicaban con valentía la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo, de verdad, como dice Jeremías, tiene un fuego adentro, que aunque ellos quieren callar, no se aguantan las ganas. Y tienen que empezar a hablarle a alguien de: mira, tú necesitas conectarte con Dios, necesitas volverte a Dios, necesitas renunciar a la vida que llevas para empezar una vida nueva con Cristo. Cuando usted no llena el Espíritu Santo, montones de personas con problemas, con dificultades, pasan a su alrededor y usted no se atreve a hablarle a ninguna de ellas de Cristo. Usted tiene temor del qué dirán, temor al rechazo, temor a la crítica. Pero aquí dice que los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, una cosa que tuvieron fue valentía. Tuvieron una fuerza que simplemente les permitía, independientemente de las circunstancias adversas que estaban viendo, seguían hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. El siguiente versículo dice: y el Señor concedía que se hicieran señales y prodigios mientras ellos predicaban. Yo creo que a nosotros nos corresponde entender que Cristo es el Señor y rendir nuestra vida a Él. No que es simplemente el amuleto de la buena suerte, no, es el Señor. Y yo viviré conforme a su voluntad. Eso es hacer a Cristo el Señor de su vida. ¿Cristo qué es para usted hoy? ¿El Salvador? El que me bendice, el que me prospera, el que me sana. Cristo es todo eso. Pero realmente usted entra a una dimensión distinta cuando usted lo hace el Señor de mi vida. Y eso lo podemos hacer por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo somos revestidos de una autoridad que me permite a mí confrontar cada situación y saber que en Cristo Jesús soy más que vencedor. Tengo la convicción en mi corazón que el que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Y hace que yo me mantenga en un gozo independientemente de las circunstancias, situaciones que yo vivan, porque no vivo de las circunstancias, vivo de mi relación con el Señor. Y adicional a eso, cuando tengo eso en mi corazón, pues a mí no me da pena decir: Cristo me salvó, Cristo me redimió, y si algo soy hoy, se lo debo al Señor. Y cuando tú vives así, hermanos, muy difícil que tú pases desapercibido. Difícil que alguien no se acerque y te diga: eres de esos fanáticos locos, y tú digas: mira, tranquilízate, no soy fanático, no soy loco, al contrario, quiero contarte mi historia de vida, yo era esto, conocí al Señor y eso cambió mi vida, y puede cambiar la tuya. Y son personas que Dios comienza a usarlas, a tocar la vida de otros, a restaurar la vida de otros. Yo recuerdo, hermano, el día que yo conocí al Señor, le rendí mi vida. En mi corazón entró tanta pasión en mi corazón que yo salí a la calle y me encontré con una persona y la paré y le dije: ¿usted cree que Dios existe? Me miró así como todo asustado y me dijo: sí, yo creo que existe. Le dije: pues yo anoche hablé con Él. Y empecé a compartir. Y luego yo le hablaba a mis amigos en el trabajo. De esos amigos que yo le hablaba en el trabajo, comencé a llevarlos a un grupo. Y ese grupo comenzó a crecer, que ya tenía como 30, 40 personas. El pastor fue allá al grupo y preguntó: ¿por qué este grupo crece tanto? Y todos dijeron: César los invita, César los trae. Yo me iba, vivíamos nosotros ese tiempo en Normandía, ahí cerca del aeropuerto. Y yo me iba hasta Bosa a recoger personas para traerlas al grupo y me volví a llevarlas otra vez. Muchas veces salí por mi barrio hablándole a la gente. Y usted me dice: ¿a usted se le facilita? No, yo era una persona tímida. Y a mí me costaba a veces entablar relaciones, pero cuando yo recibí el Espíritu Santo, para mí fue que algo comenzó a cambiar en mi vida. Y yo sé, hermanos, que hoy puedo hacer cosas que no haría si no tengo el Espíritu Santo. Y yo le puedo decir a usted, todos nos conocemos aquí, una cosa somos nosotros con Dios y otra cosa muy distinta sin Dios. Mujeres, el marido que tiene al lado es una cosa con Dios y otra cosa muy distinta sin Dios. Así que asegúrese que está lleno del Espíritu Santo. Mujeres, escúcheme en el consejo. Hombres, una mujer llena del Espíritu Santo es esa mujer virtuosa. Sin el Espíritu Santo es esa gotera constante. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Jóvenes, ustedes llenos del Espíritu Santo son una influencia, pueden tocar vidas y pueden encontrar la persona que Dios tiene para ustedes. Si ustedes no están llenos del Espíritu Santo, no están conectados con Dios, se van a encontrar con el primer vago, borracho, lo que sea, para sus vidas. Y eso no es lo que Dios quiere para ustedes. Así que yo termino diciéndoles, mire, hermanos, hagan a Cristo el Señor de su vida. Realmente levántense en esa autoridad y confronten todo lo que esté limitándoles. No pierdan el gozo. Y el día que lo pierdan, busquen otra vez delante de la presencia del Señor volver a experimentar ese gozo. Y no se avergüence de Cristo. Compártale a otro de Cristo. Porque la Biblia dice, el mismo Señor Jesús dijo, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante del Padre de ellos. Y tal vez se me pregunta, bueno, honestamente, sin darle tantas vueltas al tema, yo reconozco que no estoy lleno del Espíritu Santo, que realmente Cristo no es el Señor de mi vida, que yo no me siento con ningún tipo de autoridad, al contrario, que en lugar de tener gozo, tengo queja, tengo desánimo, he perdido mi fe, que la verdad es que yo hace pero años que no le hablo a nadie de Cristo. ¿Qué significa eso? Somos cristianos, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, seguramente tenemos nuestra salvación, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, no significa que con eso usted esté perdido, simplemente tenemos que decidir despertar. ¿Y cómo empezamos a despertar? Pues acepte una cosa, con usted está el Espíritu Santo. Cristo se lo dio. No lo tiene porque no ha recibido a Cristo. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Y Cristo le dará a usted el Espíritu Santo. Porque por eso Juan dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo. Lo has ignorado, lo has desconocido. Ahora pídele perdón. Señor, perdóname por ignorarte. Perdóname por permitir cosas en mi vida, por permitir la cobardía, por permitir la amargura, por no hacerte el Señor de mi vida. Perdóname, porque sí me he avergonzado de ti. Pero Señor, ayúdame. Y yo te aseguro que si tú comienzas a pedir perdón y a orar con insistencia, algo va a empezar a cambiar en tu corazón. Y ese cambio en tu corazón significa el Espíritu Santo otra vez estará siendo avivado en ti. Y empezarás a experimentar esa llenura, ese gozo, esa restauración en tu interior. Y de ahí en adelante lo que tienes que hacer es seguir caminando en el Espíritu Santo, no soltarte de Él y constantemente cuidar esa relación con Él, porque se contrista con cosas que nosotros hagamos. Y le aseguro que usted lleno del Espíritu Santo será una persona totalmente distinta. Realmente vivirá como deben vivir los hijos de Dios. ¿Cuántos se le miden? Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a hablar con el Señor. Señor, gracias te doy por este momento. Gracias por tu presencia. Yo sé que tú estás aquí para ayudarnos, para guiarnos, Señor. Y tú das evidencia en tu palabra que el propósito tuyo es que nosotros vivamos una vida conforme a tu propósito, una vida que tú llamas esa vida abundante, que seamos esa fuente de la cual mana vida y bendición. Somos conscientes que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas y sé que por eso, Señor, nos estás moviendo a que hablemos de tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está con nosotros, fue dejado en tu lugar, en nuestro corazón. fue dejado en lugar tuyo para ayudarnos, para enseñarnos, para guiarnos, para levantarnos. Pero muchas veces nosotros ignoramos ese ser tan maravilloso como es el Espíritu Santo, ese poder que hay en Él, esa ayuda que pudiésemos recibir, esa sabiduría que pudiésemos tomar de Él. Y vivimos en nuestras fuerzas, vivimos a nuestra manera, y por esa razón no estamos viviendo la vida que da fruto. Señor, hoy yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes. En verdad queremos hacer las cosas bien, y por eso te pido que en esta hora despiertes en el corazón de estos tus hijos el anhelo de ser llenos de tu Espíritu, el deseo profundo de ser llenos de tu Espíritu Santo. Muévenos a buscarte, muévenos a confesar lo que hemos estado haciendo mal, a reconocer donde estemos pecando, y volvamos a tomar conciencia que no estamos solos, que tú estás con nosotros, Espíritu Santo. Y si de alguna manera no tengo al Espíritu Santo, es porque todavía no he recibido a Cristo, porque todo aquel que recibe a Cristo le es dado el don del Espíritu Santo. Por eso aquí cada persona necesita recibir a Cristo, porque recibiendo a Cristo recibimos al Espíritu Santo. Por favor, levante su voz conmigo y repite en voz alta esto. Diga: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, porque tu palabra dice que el que cree en Cristo y lo recibe, se le da el derecho de ser hijo de Dios. Yo recibo ya a Cristo como Señor y Salvador, y recibo por la fe el Espíritu de vida que me hace un hijo de Dios. Gracias, Señor, por venir a mi corazón. Gracias por darme tu Espíritu Santo.
Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como @CésarFajardoSM.